vuelta al libro de Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Voy a invitarle a que se pongan de pie y vamos a leer desde el versículo 1 al 18, hermano. Vamos a leerlo. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro, a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los cuatro puntos era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oremos. Alabado Dios Santo, Señor, y gracias, Padre. Gracias a ti, Dios misericordioso, que tienes misericordia para con miles de generaciones, Señor. Lento para la ira, Padre, que pasaste por alto nuestros pecados, Señor, y aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, diste a Jesucristo, tu Hijo amado, como cordero, como sacrificio que pagaría los pecados, no solo, Señor, nuestros, sino los de todo el mundo, Padre. Y Jesucristo nos ha dado esa vida que tanto buscábamos en otros lugares y no estaba, Padre. El vacío permanecía hasta que Cristo vino a nuestros corazones. Así Cornelio, Señor, así esa familia que escuchaba a los invitados y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, Padre. Damos las gracias por la oportunidad a un mundo, Señor, que te habíamos dado la espalda, de haberte recibido, de haber, Señor, tenido los pecados perdonados y vida eterna en tu nombre, Señor. Damos gracias, pedimos que tu Espíritu Santo bendiga unja, Señor, tu palabra, lo dicho por este micrófono. Seas tú, Señor, dándole sentido a la palabra y que tu Espíritu edifique a la iglesia. Gracias damos, Padre, a tu nombre siempre damos honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús decimos todos, amén. Puede tomar su lugar, hermano. Sin duda Dios es grande en misericordia, hermano. Sin duda Dios es grande en misericordia para cada uno de nosotros. Leemos este pasaje y no sé si soy único, pero cuando uno empezaba a leer la Biblia, había unos pasajes como este, que luego decía uno, ¿qué no lo he leído antes? ¿Qué no lo leí? ¿Y por qué se repite tres veces, no? ¿Por qué sigue? O sea, ¿qué no agarré la onda la segunda vez? ¿O qué pasó? Y luego, lo que hacía un servidor, iba y checaba, no, definitivamente, es tres veces se repite. ¿Qué es eso, no? ¿Por qué? Porque Dios le quiere poner un énfasis a este pasaje. Porque no es cosa pequeña lo que Dios está haciendo, no es cosa pequeña, no es puerta pequeña la que Dios abre al cielo, sino grande, para que entren las naciones. Dios no queriendo que nadie, y nadie quiere decir judío y gentil, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sin duda, Dios es grande en misericordia. Y pienso también, ¿no?, que el autor, siendo, recuerden, el doctor Lucas, ¿no?, el médico, el médico amado, quien es el único autor gentil a través de las Escrituras. ¿Será que también él, apasionado y movido por la misericordia que llegó a su nación, a su gente, a su vida, a su familia, también conmovido, también él, pues él le da su, también su toque de énfasis a la palabra de Dios, tan agradecido, ¿no? Sin duda es el Espíritu Santo, pero un gentil que aprecia y da gracias a Dios por lo hecho. Ahora, esos somos nosotros quienes recibimos la misericordia de Dios, pero es obvio al leer el pasaje que la iglesia en Jerusalén en ese entonces, vaya, quedó confusa, quedó una porción de ellas, estaban airados, estaban molestos. Para ellos era una osadía, llegó las noticias, o sea, tanto, era un escándalo para Jerusalén, era polémico para ellos, que van y le corren y le dan las noticias a ellos. Dice el versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, o sea, lo vieron en Facebook ese día, un tuiteo y llegó las noticias y rápido se dieron cuenta que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué dice? Daban gracias a Dios y alababan a Dios que llegó la palabra a Cornelio. O sea, no, dice, disputaban con él los que eran de la circuncisión. O sea, para colmo, no solo había entrado Pedro a casa de un incircunciso, entre comillas, así les apodaban, sino que Pedro había entrado a casa de un soldado romano, para colmo. ¡Qué osadía! Y enfrentan a Pedro. Principalmente, dice aquí, los de la circuncisión. Y a este punto nos introduce las Escrituras aquella porción, aquella secta, aquella gente que se había adherido a la iglesia. Algunos salvos, algunos luego desviados por su por su entendimiento y su doctrina. Es algo completamente nuevo. Algunos fariseos, algunos judíos se habían también convertido. Y hasta este punto, como la iglesia era al 100 judía, pues no había polémica, no había gran estorbo, no era gran cosa decirle a los judíos cristianos que guardaran sus costumbres, la ley dietética. O sea, hasta Pedro, notamos que cuando ve la visión, Pedro, él confirma: no, Señor, yo jamás ha entrado cosa inmunda en mi boca. O sea, Pedro también guardaba sus costumbres como persona judía, ¿me explico? Y no era, o sea, no hay nada mal en ello para él, para ellos que eran judíos. Pero, como dijimos, como venimos diciendo, que el judío no quería, o sea, una comunión, una relación amistosa, no la buscaba por lo normal con el gentil. Era como doña Florinda, ¿se acuerdan doña Florinda? La que le decía a Kiko: no te juntes con esa chusma, Kiko. Y ya saben lo que decía el Kiko, ¿verdad? Ya está la chusma, chusma, decía el buen Kiko, ¿no? Así, de esa actitud, de ese complejo, ¿no? De que son ellos y somos nosotros. Y pues, es obvio, es lógico que algunos gentiles se las jugaran a ellos. Pues bueno, pues también tú eres chusma, ¿no? Había ese roce. Hemos visto que eso fue derribado, esos muros fueron derribados sin Cristo Jesús. Tal era la polémica. Y de esta sección del capítulo 10, cuando Dios le tiene que afirmar, asegurar a Pedro: ve y predica a ellos, lo que yo llamo limpio, tú no llames inmundo o común. O sea, le tiene que decir tres veces, ¿no?, para convencerlo, para que sepa que es cosa seria, y él lo hace, le tocan la puerta al inmediato, después de ver la visión. Se molestan ellos, y Pedro les tiene que decir, explicar, defenderse. Ahorita les digo quiénes son estos, los de la circuncisión. De hecho, vamos a ver este grupo de la circuncisión en Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2. Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2. Empecé a decirles que desde el capítulo 10 al 15 y más adelante trata una sección a donde este grupo de la circuncisión se aferró a mantener, insistía en guardar la ley, y no solo ellos, sino todo gentil que se convirtiera. Ok, el Señor les dio el Espíritu Santo, pero ellos decían: ahora tienen que guardar la ley, circuncidarse. Vamos a leerlo y luego comentamos. Hechos capítulo 15, versículo 1 al 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no, ¿qué dice?, os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Escuchan? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos y a los apóstoles, y a los ancianos para tratar esta cuestión. Llegaremos al capítulo 15. Solo mantenemos los ojos sobre estas personas de la circuncisión. ¿Quiénes son ellos? Eran unas personas que, mientras la iglesia era judía, pues no hay problema. Pero cuando los gentiles se convierten, se le vienen encima a Pedro, Y cuando vuelven a convertirse más, ellos dicen, hay que circuncidarlos, ¿no? Pedro, sabio, dijo, si el Señor les dio el Espíritu Santo, ¿qué impide que sean bautizados? Y les bautizó pronto, ¿no? Dijo, hay que circuncidarles. ¿Me explico? Entonces ellos insistían y decían, si no eres circuncidado, no eres salvo. Trataremos ese tema también más a fondo en lo que luego discutimos sobre o hablamos sobre esto, comentamos sobre estos capítulos. Pero la iglesia le costó aceptar, tuvieron que tratarlo en ese primer concilio en Jerusalén, o sea, se juntaron con los apóstoles, con los maestros, para tratar esta cuestión. Y gracias a Dios por Pablo y Bernabé, que entendían las Escrituras, entendían que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y este asunto se puede decir, entre comillas, se arregló en el capítulo 15, pero todavía hay algunos que insisten en la circuncisión. Déjeme digo, cuando dice la palabra de Dios que querían, exigían que fueran circuncidados, no era como nada más cortar el prepucio del corazón, eso era el principio del cuerpo. Al obligarles a circuncidarse, entonces implicaba, tú ya entraste al rito de Moisés, tienes que guardar toda la ley. Y eso es lo que trata Gálatas y Romanos, ¿ok? Eso es lo que ellos decían, insistían. No solo era circuncidarse, sino luego los obligaban que guardaran toda la ley, si no, decían ellos, no eres salvo. O sea, el peligro de esa cosa, es decir, Cristo no es suficiente para la salvación, y es un tema que vamos a abarcar en las próximas semanas. Que Cristo definitivamente es suficiente. La suficiencia de Cristo Jesús quiere decir que es suficiente para pagar no solo mis pecados, hermano, que abundan, sino los pecados suyos, los de todo el mundo. La sangre de Cristo Jesús pagó por todos los pecados. Y suficiente es Jesucristo para la salvación del mundo. Amén. Eso era la discusión. Ellos insistían, los de la circuncisión, que no. Se ve que estas personas, los de la circuncisión, tenían cierto peso en la iglesia, ese grupito. Sería por insistencia, sería por la forma agresiva en que luego trataban el tema, no lo sé, ¿no? Pero para que exhortaran a Pedro. ¿Me explico? O sea, y no lo digo como algunas piensan, no, pues Pedro el primer papa, nada que ver. Nada que ver con eso, pero es apóstol. Y que ellos mismos puedan ahí discutir, enfrentarle. Estas personas tienen peso. Estas personas tienen peso, influencia, a llegar a la iglesia. Y la iglesia está confusa. Los gentiles tenemos que circuncidarnos. Llegan a la región de Gálatas y a los gálatas los está convenciendo este grupo. Y Pablo tiene que escribirles una carta para corregir esa situación, esa doctrina errónea. Dice, regresando a Hechos, capítulo 11, versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputían con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué has entrado con ellos? Para ellos, vuelvo a repetir, para el judío, para la iglesia, era algo difícil de entender, algo sorprendente, la palabra sería insólito. Algo raro, o sea, ¿qué cosa es esto que estás haciendo, Pedro? Para ellos pensar que Pedro entró a la casa de unos judíos, y Pedro empieza luego a dar su discurso, dar su defensa, su explicación, mejor dicho. Versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré, y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que cuando comenzó a hablarles, cayó el Espíritu sobre ellos. Recuerden, ahí estaba presente la familia de Cornelio y aquellos invitados, y cuando Pedro estaba hablando sobre ellos, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice en el 16, me acordé lo dicho por el Señor: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dice el 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, nosotros somos los judíos. ¿Quién era yo que pudiese a estorbar a Dios? Para la conclusión y defensa y explicación de Pedro es esta: si Dios les dio el Espíritu Santo, o sea, prueba definitiva que habían sido aceptados por Dios. O sea, no dijo Dios, no doy el Espíritu Santo hasta que se circunciden, ¿me explico? O hasta que guarden la ley, no. Ya escuchaban y recibieron, fueron bautizados con el Espíritu Santo, y Pedro se acordó. Y Pedro ahora lo asemeja no solo a ellos, sino a todo el mundo. Lo relaciona con ello. Jesús, hermanos, es importante entender, porque hoy en día, ¿no?, es importante entender que Jesús es la salvación. Jesús es la salvación, es el Salvador, no una herencia judía o gentil, no el haber nacido judío o haber nacido gentil, ¿no? Porque luego aquí está en Hechos capítulo 10, 11 hasta el 15, y luego la mesa se voltea. Ahora luego empezó la iglesia cristiana a decir a los judíos: ustedes tienen que convertirse gentiles. Y también eso era un error. No levanto falsos. La iglesia romana, o por ahí por el siglo 5 o 6, empezaron a perseguir a los judíos, a obligarles que ya dejaran de practicar su cultura, aquellos judíos cristianos. Les obligaban, o si no, los perseguían, a que dejaran de practicar, observar su cultura, y se convirtieran como ellos, como gentiles. O sea, se volteó la mesa, ¿me explico? Otra vez el error. Déjeme le digo, vuelvo a repetir, que Jesús es la salvación, no es el ser judío, ser gentil. Jesús es nuestra salvación. En Lucas capítulo 2, 22. Vamos juntos a Lucas 2, 22. ¿Qué dijo en una ocasión Juan el Bautista, ¿no? Que aún de las piedras Dios pudiera levantar descendencia a Abraham. No digas descendencia de Abraham somos. Lucas 2, 22 al 32. Esto es cuando Jesús nace, acaba de nacer, es circuncidado, se cumplieron el 22, dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron, habla de Jesús, a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Estamos leyendo de ello en Éxodo. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo, dice, estaba sobre él. Nótenlo, el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese, al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, otra vez, tres veces el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora 29, ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿qué? La cual has preparado en presencia de ¿cuántos pueblos? Todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria ¿a quién? A tu pueblo Israel. Oh, se goza ese varón. Ahora sí, Señor, me puedes despedir en paz. Ahora sí, Señor, me puedes despedir tranquilo porque mis ojos han visto tu salvación. Sus ojos habían visto al pueblo judío. Sus ojos habían visto al ejército romano, a los gentiles, pero en el ser judío o ser gentil no te hace ni más ni menos. Eso es importante, No eres más por ser gentil, no eres menos por ser judío. No eres más por ser judío, no eres menos por ser gentil. Es todo un solo pueblo en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia. Y dice, mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo desde su nacimiento y mucho antes. La salvación de Jesús es y para todo el mundo. A Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10 dice, ¿lo tienen, hermanos? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban, ¿dónde están? Delante del trono y en la presencia del Cordero, esto es en el mismo cielo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estas gentes, dice, son de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Si usted lee más adelante, hay judíos sellados. Y clamaban a gran voz, versículo 10, diciendo, la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios, que está sentado en el trono, ¿y a quién? al Cordero. Mis ojos han visto tu salvación. La salvación pertenece a Él, no a una herencia de decir somos descendencia de Abraham o somos descendencia de los judíos, de los gentiles, perdón. La salvación le pertenece a Él y a su Cordero. Esto, hermanos, lo digo porque hay una situación rara que ha resurgido en los últimos 10 años aproximadamente. Se vino dando de poco en poco y no se ve tanto en la frontera, aunque sí todavía lo ves. Se ve en la Florida, se ve en California, en algunos estados de Estados Unidos, se ve mucho y más en Centroamérica, en México, en Sudamérica, en el mundo habla hispana, se ve más de muchos gentiles, nacidos gentiles, convirtiéndose al judaísmo, ¿ok? Convirtiéndose, congregaciones convirtiéndose, pastores que dicen, ¿saben qué? Visité a Israel y ahora me doy cuenta que soy judío y ahora yo me voy a convertir de judío mesiánico y los que quieran, o sea, seguirme, y ahí va la cosa, ¿no? O sea, escúcheme bien, porque en sí, si eres judío, no tiene nada de mal. Lo celebro, lo felicito. Si eres judío mesiánico, si eres nacido judío, vaya, dice el judío, ahora sí soy judío completo porque tengo a Jesús en mi vida. Él es mi Mesías, a Él esperábamos. Ahora lo he encontrado. Y si eres judío, celebras, o sea, todavía observas la ley, no para ser salvo, o digo, mejor dicho, celebra la ley de conforme a la dieta, conforme a los sábados, observan el sábado, lo hacen en adoración a Jesús y por su cultura judía, y digo, está bien. No lo hacen para ser salvos, que es el ahí donde cambia la cosa, ¿me explico? Pero hay muchos que le llaman el neo-mesianismo. Neo-mesianismo. Neo es un prefijo que quiere decir nuevo o reciente, ¿ok? Y como les digo, está por todo América Latina y se presenta en varias formas, o sea, no es como una sola cosa, varía como varían los nuevos rabinos. A algunos, en Colombia hay buen número, lo digo por precaución, por si acaso lo escuchan ustedes y les llega las noticias y alguien le dice que es pertenece ahora a una iglesia judía y que son mejores o superior ese tipo de adoración. Ahí entra el problema, cuando ya empieza a decir uno es mayor que el otro, uno es menos que el otro. Ahí entra, si tú eres judío, alabado sea Dios, celebra. Si eres gentil, alabado sea Dios, celebra tu cultura mexicana, italiana, lo que sea. Pero celebra a Jesús sobre todas las cosas. El estandarte que volamos no es nuestra nacionalidad, sino Jesucristo mismo. Ese es el insignia, el estandarte que hacemos volar a Cristo Jesús. Hay una... En Colombia decía, y tengo que apresurarme, hay un grupo, y sí es cierto, esto es histórico, comprobado en la historia, que cuando la iglesia en la Inquisición empezó a perseguir a los judíos, en España sobre todas las cosas y Portugal, fortaleza del catolicismo, en el siglo XV, creo que era, por ahí por 1400 y fracción, empezaban a obligar a los judíos a convertirse dejar su judaísmo, o si no, los mataba la Iglesia Católica. Esto es histórico. Muchos, inmigrando, huyendo la persecución, llegaron a países de América Latina, Sudamérica, México, en otros lugares, Estados Unidos, inmigrando y cambiando sus nombres también. Y hay una lista que los que saben, los que más entienden, o sea, los que entienden más la historia y el judaísmo y todo esto, dicen, esto es falso, ¿no? Hay una lista de supuestos no, apellidos mexicanos o en español, que ahí, es más, les aseguro que su apellido ahí está, ¿eh? Y le van a decir, usted es López, usted es judío. Usted es Martínez, usted es judío. Usted es de la Rosa, judío. Yo soy Tiburcio, judío. O sea, y le van diciendo, ¿no? O sea, hay unos que sí son. Estos eran los judíos que sí cambiaron su apellido, se llamaban los judíos sefárdicos, si no lo digo mal. Eran los judíos sefárdicos que por huir la persecución cambiaron su apellido, pero vaya, en la nación judía, para ser judío, ellos dicen que tú tienes que haber sido judío por haber nacido de tu mamá, de tu madre, de tu abuela y de tu bisabuela, la que sigue la bisabuela, ¿verdad? Si no me equivoco. Tres generaciones. Tú tienes que comprobar y dicen, así eres judío. No porque tengo la lista y García, judío. Judío, no, hermanos, dándose eso, como les digo, algunos sí lo son, y se hacen prueba ADN, y bueno, ahí está la polémica, ¿no? En fin, a partir de eso, muchos se han convertido al judaísmo. Si son judíos, vuelvo a repetir, adelante. Si sí, usted es de la genealogía, o algunos contados que sí son, y que preservaron su judaísmo, su línea intacta, celébrelo, alabe a Cristo de esa manera. El problema es cuando empezamos a decir, como en aquel entonces, tienes que convertirte al judaísmo y convierten a la fuerza. Muchos de estos grupos obligan a la gente a guardar la dieta, a guardar el sábado, y si no, no eres cristiano. Vuelve a resurgir Hechos capítulo 11 al 15, ¿me explico? He ahí el error. Cuando se empieza a decir, como decía luego la Iglesia Católica, tú tienes que convertirte a gentil, eso estuvo mal. Cuando tenemos ese complejo de superioridad o inferioridad, yo quiero cambiarme porque quiero ser mejor, quiero volverme judío, está mal. Vamos, es mi último texto, pero vamos ahí en segunda de primera de Corintios, primera de Corintios capítulo 7, versículos 18 y 20. ¿Lo tienen? Dice Pablo el apóstol, judío de judíos. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué dice? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, en él, que en él se quede. O sea, no eres más ni menos. El guardar los mandamientos de Dios, eso es lo importante. Entonces lo digo porque hay esa nueva ola en el mundo habla hispana. Luego algunos sacan que las tribus perdidas de Israel son los ingleses, son los nórdicos, son otros países. Tampoco, hermanos, tampoco eso es cierto. En Gálatas capítulo 3, versículo 20, estábamos ahí cerca. Gálatas 3, 28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa, herederos por la fe. Abraham creyó en Dios y eso le fue llamado por, contado por justicia. Regresando a Hechos, hermano. Versículo 11, perdón, ya me perdí. El versículo 19. No, el 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fue un paso a la aceptación, que luego costó tantito más, pero fue un paso hacia ello. 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenecia, o sea, fueron esparcidos hasta Fenecia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Lo ven? O sea, nos está dando explicación de cómo fue cambiando el panorama. Tuvieron que aceptar que Dios quería también alcanzar a los gentiles. Cuando estos fueron esparcidos a causa de la persecución de Saulo o sobre Esteban, dice, los que iban, los judíos, iban evangelizando, pero nada más a los helenistas, a los griegos, judíos, anunciando el Evangelio de Dios. Aquellos helenistas, dice algunas traducciones, es porque son aquellos judíos que habían adoptado la lengua y poquito de la cultura griega, pero conservaban su judaísmo. Ellos les predican y se convierten a Jesús. Dice el 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego las noticias de estas cosas, las noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una multitud fue agregada al Señor. Dice que cuando llegó él, vio la, ¿qué dice? 23. Cuando llegó, vio la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios que vio, hermanos? El ver que muchos se convertían, estos judíos helenistas. Al ver el número de ellos, dice, esto es nada más que la gracia de Dios. La gracia de Dios. Si una persona se convierte a Jesús, es por la gracia de Dios. No es otra cosa. La misericordia de Dios. Si un gran número como estos, que en Antioquía se habían convertido, es por la gracia de Dios, hermano. Si Dios le ha tocado su corazón, también es por la gracia de Dios, hermano. si la iglesia pentecostés que esté por esta calle o otro lado de la ciudad, si esa iglesia se llena, es la gracia de Dios, hermanos. Si la iglesia bautista presbiteriana se llena de personas convertidas, nacidas de nuevo, ¿qué es eso? Es la gracia de Dios. Si el cielo llenamos, y es lo que Dios quiere, es la gracia de Dios. Es lo que observaba esta persona. No es por obras. La salvación no es por obras o por herencia. Por haber nacido de tales padres, es por la gracia de Dios. Y mandaron a este varón, y continuamos en este capítulo. Después fue Bernabé a Tarso que busca a buscar a Saulo, y hablándole, le trajo a Antioquía. Se había alejado Tarso por un rato, Saulo a Tarso por un rato, y va por él. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hermoso comentario que dice que ahí en Antioquía, en una iglesia donde se están convirtiendo ahora los gentiles, les llamaron primero cristianos. Quizá algunos sospechan era como diminutivo, como de burla, como un apodo así. Pero la iglesia dice, es cierto, cristiano soy. Aunque el mundo se burle, hermano, usted dígale, sí, en la luz estoy. Usted está en la luz, usted ya vio la luz. Amén, ya vi la luz. Al boliviano le llaman así porque nació en Bolivia. Al mexicano, pues, porque nació en México. Al africano, nacido en África. Y al cristiano, porque nació en ¿quién? En Cristo Jesús, hermano. Nacido en Cristo. Y por primera vez ahí les llamaron cristianos. Repito, como cristianos, hermanos, en nuestra vida cotidiana, es el estandarte, la bandera, el insignia que hacemos volar. Ese es el nombre que llevas sobre tu vida. Algunas personas, al andar en las calles evangelizando, luego le pregunto a una persona, o sea, ¿usted va a alguna iglesia? Y dice, ah, sí, yo soy pentecostés, o yo soy bautista, o yo soy, está bien, ¿no? Y luego les pregunto, ah, ¿usted es cristiano? Ah, no, soy bautista, soy pentecostés. Y me quedo, pero es, soy, en fin, no volemos la bandera de nuestra iglesia, somos capillistas, ¿no? Somos cristianos, esa es la bandera, somos de Él, somos un solo pueblo. Entre los pentecostés, son nuestros hermanos, un solo pueblo, una sola casa. Con nuestros hermanos judíos mesiánicos, amén, aleluya, son nuestros hermanos, una sola iglesia. Aún aquellos que se convierten y son mexicanos o son en hondureños, y también allá hay iglesias, pero si su fe está en Cristo Jesús y se convierten, amén. Somos cristianos. Somos una familia en Cristo Jesús. Terminamos con esto, hermanos, que es la bandera que hacemos volar. Entonces, como aquel día que Alejandro Magno había llegado a la frente, a donde estaba la guerra, la batalla, y llegó a su ejército. Su ejército había sitiado a otro ejército y estaban ahí esperando la batalla. Un capitán le informa a Alejandro Magno que en su ejército hay un soldado que a la hora de la batalla se acobarda. Se esconde, no pelea, por temor, ¿por cuál? Otra situación. Le mandan hablar a este soldado y Alejandro Magno le dice, soldado, ¿cómo te llamas? Alejandro, como usted, mi señor, le dice. Le dice Alejandro Magno, o cambias de nombre o cambias de actitud. O cambias de nombre o cambias de actitud. Es el mensaje para nosotros que hacemos volar la bandera de Cristo. Tengamos en mente, estemos conscientes de que a Jesús presentamos y tenemos que llevar bien ese nombre que es sobre todos los nombres. Por eso, cuando Bernabé llega allí, en el versículo 23, terminamos con eso. Entonces, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, este es Bernabé, y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, y es lo que yo les puedo aconsejar y decir, que con propósito de corazón, o sea, ¿qué es tener propósito de corazón? Lleva así un esfuerzo, un deseo y un amor. Con propósito de corazón les exhortó a que permaneciesen fiel al Señor, esfuerzo, deseo y amor a Cristo. Para que haga volar bien ese estandarte. O cambie de actitud o cambie de nombre, ¿verdad? Hagamos volar la bandera de Cristo. Nos ponemos de pie. Vamos a celebrar hoy la Santa Cena. Y la Santa Cena la celebramos, hermanos, en lo que los hermanos pasan la. Dando gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. La salvación está en Dios y en su Cordero. Gracias, hermano. Pero Jesús tomó la copa y es muy significativo. Tomó el pan, mejor dicho, y de ese pan lo partió y lo dio a los discípulos. Les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Lo hacemos recordando, observando y dando gracias a Dios por la muerte de Cristo Jesús en nuestro lugar, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y lo hacemos conscientes de que de un solo pan participamos todos, hermanos. De un solo pan participa el cubano, el inglés, el japonés, tailandés, porque todo es un pueblo. Todos llegamos por la gracia de Dios a Él mismo. Vamos a tomar un minuto para orar y luego continuamos. Cristo Santo, te alabamos y damos gracias, Señor. Padre Eterno, gracias a tu nombre. A ti, Señor, por el gran amor que tuviste por nosotros. Y lo tienes, no se ha perdido, Señor. Nuestro parentesco, Señor, no es el ser judío o gentil el que cuentas. Nuestro parentesco, Señor, viene de ti, Padre. Hemos nacido de nuevo, Padre. Todo, de todas naciones, nacidos en Cristo Jesús. Y el cuerpo de Cristo ha sido dado por nuestros pecados. Damos gracias, Señor, a ti, que ofreciste a tu Hijo en esa cruz, ofreciéndolo como cordero para pagar todo lo que estorbaba, todo ese pecado, toda esa condenación que estaba sobre nosotros, la has clavado la cruz. Gracias, Señor. Damos gracias a ti y bendecimos tu nombre. En nombre de Jesús decimos todos amén. Compartimos del pan, ¿no? Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, definitivamente anunciamos, Señor, tu muerte, y sabemos que tú vienes. Vienes por nosotros, vienes por tu esposa, vienes por la iglesia, Señor, a quien lavas y limpias con tu palabra, con tu espíritu. Damos gracias por la sangre que vertiste, oh Padre Santo. Damos gracias que entregaste a tu Hijo como sacrificio, como expiación, y con Él nos has reconciliado a ti, Padre. Alabado seas, bendito seas, Señor. En el nombre de Jesús decimos todos amén, participamos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, el Señor sonría sobre ustedes y les dé paz, les bendiga en esta semana y supla todas sus necesidades, hermanos. Están en oración, aquí están nuestros hermanos de lado. Dios les bendiga.